Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en un domingo en el que miramos a País Vasco, donde cerca de 1.800.000 personas están llamadas a las urnas. En unas elecciones en las que Bildu podría ganar por primera vez en la historia, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en votos en estos comicios. Elecciones en las que el PSE quiere ser la llave del gobierno, mientras que el PP espera la sorpresa. Y en las que, por cierto, más de 75.000 jóvenes votan por primera vez. Una jornada electoral que de momento está transcurriendo con normalidad.
Con normalidad completa, con ganas también. Creo que es un deber de los ciudadanos y luego nos quejamos de muchas cosas, entonces tenemos que poner nuestro granito de arena.
Yo creo que va a ser el PNV el problema, a ver quién sale. Ahí está la cosa. Ah, claro que es importante, claro, hay que votar.
Bueno, por ahora ya veremos lo que pasa, pero por ahora hemos votado. Y eso es lo importante.
A esta hora estamos pendientes de conocer los datos oficiales de participación. Recordamos que en los últimos comicios autonómicos que se celebraron, eso sí, en plena pandemia, en el verano de 2020, esta marcó mínimos históricos. A esta hora ya han votado los 7 candidatos al Lehendakari. Todos han llamado a la participación en estas elecciones, como suele ser habitual, en las que, como te digo, el auge de Bildu desafía la hegemonía del PNV por primera vez y eleva el voto soberanista hasta el listón del 75%. Hay en juego 75 escaños y vamos a conocer cómo está transcurriendo esta jornada electoral. Nos vamos hasta Bilbao. Eloisa Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con normalidad absoluta, como decíais, todos los candidatos coinciden en la importancia de unos comicios muy disputados en los que la abstención y los indecisos van a ser clave, aunque esta noche sabremos hacia dónde pueden inclinar la balanza. El más madrugador en votar ha sido Javier de Andrés, el candidato popular, que lo hacía a las 9:30 de la mañana en Vitoria.
Desde el Partido Popular lo que queremos es que haya una gran participación, que la gente se anime a votar. Hace un día perfecto para salir a votar y confiamos en tener el respaldo de muchos vascos para lograr ser decisivos en la próxima legislatura, porque es necesaria la centralidad que nosotros aportamos en el Parlamento Vasco.
A las 10 ha votado Pello Chandiano, candidato de H. Bildu, y a las 11 Imanol Pradales, en Portugalete, el candidato del PNV.
Hoy se elige el gobierno de Euskadi y, por lo tanto, me gustaría que todas las personas de este país pudieran participar con su voto en las elecciones y que pudieran decidir aquello que les preocupa para el futuro.
En la misma localidad, en Portugalete, media hora más tarde ha depositado el voto el socialista Eneko Andueza.
Euskadi es un país muy plural, muy diverso, y espero que esas urnas desde luego reflejen perfectamente esa pluralidad y esa diversidad, que creo que es uno de los mejores valores que tiene Euskadi. Por tanto, espero y deseo que hoy la ciudadanía vasca acuda masivamente a votar.
No suele ser habitual, pero hoy los candidatos han protagonizado algunas anécdotas. La más curiosa, la de la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, que no encontraba la mesa para ejercer el voto. Lo ha conseguido 20 minutos después. Alba García, candidata por Sumar, ha llegado a la urna sin papeleta. Y Pello Chandiano, de EH Bildu, lo que ha olvidado es tener preparado el DNI, que ha tenido que rebuscar en el bolsillo. La última en ejercer el derecho a voto ha sido Amaia Martínez, la aspirante de Vox, que lo ha hecho en Vitoria y por España.
Gracias, Eloisa. Y a esta hora ya tenemos los primeros datos de participación oficiales. Elisa López.
Sí, hasta la una de la tarde, durante las primeras cuatro horas, han votado el 28% de los vascos, de los casi 1,8 millones llamados a ejercer este derecho. El tiempo invita a la verdad y a ello han hecho alusión algunos candidatos. Recordamos que en las autonómicas de 2016 la participación a las 12, una hora menos que la contabilizada ahora, fue del 15,4% y en 2020 del 14,1%, el año de la pandemia y de mayor desmovilización de la historia en unos comicios vascos. Importante destacar que el dato de hoy es de participación real por primera vez, no es una estimación. Esto se debe al sistema que estrena el gobierno vasco y que sigue de cerca, por cierto, una delegación catalana. La nueva aplicación nos permite bajar al detalle de cada territorio histórico y de cada municipio. Así, tenemos los datos de las tres capitales vascas. Hasta la una de la tarde han votado el 25% en Bilbao, también en Vitoria y en San Sebastián el 29%. Ojo, que ese es el granero de votos, Guipúzcoa, de H. Bildu.
Gracias, Elisa. Pues esa es la última hora de estos comicios. A esta hora la participación, son datos oficiales, asciende al 28%. Te recuerdo que tras el cierre de los colegios vas a poder escuchar los detalles del escrutinio, el análisis de los resultados y los posibles pactos en un programa en el que estará al frente Ángel Expósito aquí en COPE. Será a partir de las 8:30 en COPE Más, en todas nuestras aplicaciones móviles, en cope.es y en redes sociales. Y al margen de las elecciones en el País Vasco, hoy hay otra cita que acapara todas las miradas, es el clásico.
Ahí está Gundogan. Marca para el Barça, estamos en el minuto 6 de juego de la primera parte. Barça 1, Real Madrid 0. Bellingham. Bellingham.
Mira, tomaban a Bellingham.
Chut Bellingham.
Ese sí sabe tirar.
Chut. Hey. Para Madrid. José Lugo.
Mira.
Paco abre la boca y la lía.
Gol Bellingham, gol. Gol.
Bueno, pues este es el sonido del partido que Barcelona y Real Madrid disputaron en el Estadio de Montjuïc en noviembre, en el que ganaron los blancos 1-2 con un doblete de Bellingham en su primer clásico, y el de hoy es el tercero de la temporada. También ganaron los de Ancelotti la final de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí. El Madrid entonces se impuso por 4-1 con un hat-trick de Vinicius. Este tercer clásico de la temporada, que se disputa esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu, en una semana de resaca de Champions, y aquí los dos equipos llegan con la moral muy diferente. Por un lado, el Real Madrid lo hace tras su victoria épica frente al Manchester City en los penaltis y su pase a las semifinales en Champions. Y el Barça, cuando lo tenía todo de cara, cayó eliminado frente al PSG. Cita importante la de hoy porque, a falta de 7 jornadas de Liga, el conjunto blanco le saca 8 puntos a los azulgrana. Y de vencer esta noche en el Bernabéu, el Real Madrid podría ser campeón como tarde el 8 de mayo si ganasen también sus 3 siguientes partidos de Liga contra Real Sociedad, Cádiz y Granada. De lo contrario, el Barça se acercaría a 5 puntos para poder ajustar la pelea por el título. El desenlace a partir de las 9 lo vas a poder seguir también aquí en directo en COPE con la previa en tiempo de juego, y enseguida vamos a conocer la última hora de los dos equipos en este domingo en el que te saluda Sandra Senjo y en el que hay otras claves que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El avión medicalizado del ejército que trae a España al joven donostiarra que padece una pancreatitis aguda ya ha salido de Tailandia y está previsto que aterrice en las próximas horas en Bilbao, donde se va a trasladar a Alex directamente al hospital de Cruces. Sabemos que en el momento del despegue estaba estable y que esta operación de evacuación es de extrema complejidad. Por lo demás, Rusia ha asegurado que Ucrania va a perder la guerra pese al nuevo paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares aprobado este sábado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de meses de retrasos y de votos en contra. Y el presidente ucraniano recibía la noticia con alivio.
Hoy recibimos la decisión tan esperada. El paquete de apoyo estadounidense por el que hemos estado luchando con tanto ahínco. Y es un paquete muy significativo, que lo sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestras ciudades y pueblos que sufren el terrorismo ruso. Agradezco a todos los que apoyaron nuestro paquete. Esta es una decisión que salvará vidas.
Y contamos también que esta tarde a las 5 la Catedral de Gerona va a acoger la consagración episcopal de Fray Octavi Vilá como nuevo obispo de Gerona. Vilá es monje cisterciense y hasta ahora había sido abad del monasterio de Santa María de Poblet. Sustituye a Monseñor Francisco Pardo Artigas, que falleció en 2022. Y mirando ya la semana que empieza, la atención política va a estar en el Senado, donde este lunes Koldo García, mano derecha del exministro Ábalos, comparecerá en la comisión de investigación sobre el fraude de las mascarillas. Está obligado a presentarse, pero no a responder a los grupos parlamentarios al estar investigado en la Audiencia Nacional.
Y vamos ya con la última hora del clásico. El Barcelona ya está en Madrid para este partido de esta noche en el Santiago Bernabéu. Ignacio Arzuaga.
El Real Madrid, con las dudas de Militao y otras rotaciones por las semifinales de la Champions, hará todo lo posible por dejar sentenciada la Liga. Elena Condis, ¿cuál es la última hora del Barcelona?
O ganan o adiós Liga, se acaba la temporada y en los próximos días solo se hablará del sustituto de Xavi. El Barça acaba de aterrizar en Madrid con dos novedades Christensen y Sergi Roberto sancionados en Champions. La duda precisamente es si Christensen sentará a Pedri o a alguno de los delanteros. El once aún no lo saben ni los jugadores. Xavi vuelve al banquillo tras los dos partidos de sanción en Liga. El Barça no ha perdido ni un solo partido fuera de casa en esta competición, pero acumula 3 derrotas en los últimos 3 clásicos, Copa, Liga en Montjuic y el título de la Supercopa de España.
Y en el resto de la jornada, ahora mismo en juego, Getafe-Real Sociedad. Ambos equipos se empatan a 0 en el Coliseum y a partir de las 4:30, Almería-Villarreal y Alavés-Atlético de Madrid. En tenis, en apenas 2 horas, arranca la final del torneo Conde de Godó en Barcelona entre Sisipas y Ruth. Y en baloncesto, 2 partidos de la Liga ACB en juego, los 2 en el último cuarto. Juventud 82, Básquet Girona 69 y Básquet Zaragoza 61, Real Madrid 74.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo
y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde el año 2014, hace 10 años, en nuestro país se han identificado 70 células yihadistas y se han detenido a 182 personas por este motivo. Uno de ellos es el exmarido de nuestra siguiente protagonista, es Raquel Alonso. Ella, víctima de una situación hartamente difícil de vivir, a día de hoy preside la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas, ACREAVI, y acaba de publicar su segundo libro, El Enemigo Sin Rostro, donde relata la tortura de 3 años de convivencia con un yihadista. Su expareja es Nabil Benassou, miembro de la brigada Al-Ándalus, y al que detuvieron ese año en 2014 por integración en una organización terrorista. Aquí en COPE, Raquel nos ha contado que fue una noche a las 4:30 de la madrugada cuando ocurrió. En ese momento pensaba que habían entrado a robar a su casa.
Estábamos durmiendo y lo único que pudimos oír fue un estruendo golpe. Luces cegadoras, veía encapuchados. Es más, yo no sabía si realmente nos estaban robando. De ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Ella no tenía ni idea, a pesar de que había visto algunas señales de la radicalización de su esposo. Se enteró cuando le informaron en medio de la detención y después de todos los detalles cuando se levantó el secreto de sumario. Raquel conoció a Nabil en una discoteca y su familia se convirtió en su segunda familia también. Nunca se llegó a imaginar que pocos años más tarde iba a utilizar la finca de su propia familia en Ávila para entrenar con otros yihadistas. Todo empezó a cambiar cuando su suegro murió. Él, que lo único que cumplía de su religión era el Ramadán, decidió empezar a ir a la mezquita para rezar por el alma de su padre.
Nabil empieza a cambiar cuando fallece su padre. Pues me dijo, oye, mira, voy a acercarme a la mezquita porque quiero rezar por el alma de mi padre. Viene un día y me dice que ha conocido una persona. Primero empezó a ir una vez al día, hasta que ya empezó a ir 5 veces al día.
Eso se trasladó a su familia. Les empezó a adoctrinar y un día, cuando Raquel subió a casa después de comprar el pan, vio a su hijo con una cara descompuesta que jamás olvidará. Él decía que no le podía contar qué es lo que había visto exactamente porque entonces le iba a pasar algo malo a ella también. Pero cuando Nabil se fue a la mezquita, le contó con horror todo lo que había ocurrido.
Pues que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes en Siria, porque en el fondo la yihad es la ayuda a nuestros hermanos y nosotros tenemos que luchar por ellos. Mi hijo las describe a día de hoy como imágenes no aptas para ningún ser humano.
A su hija también la adoctrinaba, de hecho la tenía comprometida desde que tenía 6 años con un yihadista y también la obligaba a rezar.
Una vez llega a casa y le dijo a la pequeña, tenía 5 añitos, ¿has rezado? Dijo la niña, no ha rezado. Y me dijo, no la des de comer hasta que rece.
Poco a poco comenzó a alejarse de su propia familia, empezó a despreciar a su mujer y solo le preocupaba llevar a sus hijos a la mezquita. Para ella fue un alivio cuando detuvieron a su marido, porque fue entonces cuando comenzó el miedo. Se tuvo que cambiar de barrio y a sus hijos del colegio, porque la persecución no cesaba. Se les empezó a calificar como los hijos de...
Tanto los vecinos como en el colegio de los niños, todo era la mujer del terrorista, los hijos del terrorista, era imposible vivir.
Y los compañeros, por llamarlos de alguna manera, entre comillas, de su marido, tampoco han dejado nunca de amenazarles.
Cada vez que salíamos nos llamaban infiel, que te calles, que no hables, que no pongas más denuncias.
Es más, a día de hoy las intimidaciones todavía no han parado.
Hace 3 días, pues mi hija sufrió un seguimiento, la estaban grabando en vídeo.
Les llegan cartas, les dicen que sus hijos son de Alá. Ella a día de hoy tiene la patria potestad de sus hijos, pero es normal que el miedo no se vaya cuando han vivido situaciones como las que nos ha contado la propia Raquel aquí en COPE. Y ahora menos porque su marido acaba de salir de la cárcel. A esta hora quiero que escuches a Amelia. Su vida cambió cuando tenía solo 13 años.
Pues por esa temporada sufría bastante acoso escolar y también sufría abusos sexuales teniendo 13 años. Y digamos que canalicé esto no hacia los responsables, sino digamos hacia mí misma. Entonces empecé a pensar que quizá el problema estaba en mí, en mi cuerpo, y que por ello debía transicionar.
Amelia empezó a sentir que había nacido en el cuerpo equivocado, que realmente era un chico y empezó a actuar como tal.
No solo mi nombre, que de Amelia pasé a Ameno, que era algo así como un poco más neutral. Recuerdo también que utilicé las vendas de mi casa para vendarme el pecho, esto lo he dicho muchas veces también. Bueno, cambié mi vestimenta, me corté el pelo porque pues, yo pensé que todos estos atributos me hacían parecerme más al ideal que yo tenía, que era un hombre, ¿no? Incluso cambié un poco mi forma de comportarme porque pensaba que ser un poco más agresiva, más ruda quizá, era lo que se esperaba de un hombre.
Sus padres le pidieron que no se hormonase, que esperara al menos un tiempo, y así pasó toda su adolescencia, convencida de que en cuanto cumpliese los 18 años empezaría el tratamiento hormonal. Pero lo que sucedió es que poco a poco se fue dando cuenta de que estaba equivocada, que quería seguir siendo una chica. Fue gracias al apoyo de su familia y de una psicóloga que la escuchó, y fue a la raíz de ese problema.
Eso es muy importante para mí, el hecho de tener a una persona que me comprendiese y me prestase muchísimos consejos, digamos, o una guía en ese momento. Tú no tienes ningún problema por tener este cuerpo. Y si él también quitarle peso a la influencia de lo exterior sobre mí misma.
Esta es una de las historias que aparecen reflejadas en el último informe COPE que hemos publicado esta semana. Es un análisis sobre las consecuencias de la ley trans, la de marzo del año pasado, y también de las leyes trans autonómicas que se sucedieron antes. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola Sandra, buenas tardes. Y no es la única historia que hemos conocido en este informe. Otro ejemplo es el de la hija de Sonia. Con tan solo 13 años tuvo que ser ingresada en una planta de psiquiatría psiquiatría y allí conoció a una chica trans. Empezó a cuestionarse pues su propia identidad y fue derivada entonces a la unidad de género del Ramón y Cajal. Tenía solo 15 años cuando tiene la primera cita con la endocrino. Sonia recuerda perfectamente el consentimiento firmado que le pusieron delante para leerlo. Esos posibles efectos adversos.
Problemas cardiovasculares, posibles problemas de cáncer, rotura de huesos, en el caso de mujeres a hombres, agresividad desmedida, pueden darse casos de depresión, etcétera.
Por esto Sonia se niega a hormonar a su hija, pero como había desacuerdo con el padre, el proceso continúa. Ahí es cuando Sonia denuncia a la sanidad pública, esto paraliza el comienzo de la hormonación. ¿Y qué sucede entre recursos judiciales? Pues en ese tiempo su hija dice que se había confundido, que ella es una chica que no es trans, y esto fue pues antes, ¿no?, de la ley transestatal. Ahora mismo la capacidad de los padres está más limitada y si van contra la voluntad de sus hijos menores negándoles la opción del cambio, pues pueden ser intervenidos por los servicios sociales.
Bueno, Ana, ¿y qué dice la ley ahora mismo en cuanto a los menores?
Pues que si tienen 16 años pueden cambiar de sexo en el registro libremente y también empezar un proceso de hormonación. Si tienen entre 14 y 16 necesitan consentimiento paterno y entre 12 y 14 la autorización de un juez. Pero lo dicho, si los padres se niegan pueden tener problemas. La ley también limita a los sanitarios, adiós al diagnóstico médico que descarte otras patologías previas. Por ejemplo, Luisa González es médico y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Tiene sanciones económicas e incluso penas de cárcel. Las leyes no son iguales en todas las autonomías, pero son duras. Considera que son terapias de conversión o aversión si el profesional se niega a reasignar el sexo en el sentido que el adolescente pide.
¿Y qué dicen los datos? ¿Ha aumentado el número de trans que acuden a una de estas unidades de género desde que se ha aprobado la ley, Ana?
Pues hay mucho hermetismo con estos datos. Aún no se puede saber el impacto de la última ley transestatal, pero sí el de las autonómicas que regulaban el acceso sanitario a estos tratamientos. Se habla de un crecimiento del 7.000% en los últimos años. Lo cuenta Silvia Carrasco, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Que aquí hay un boom más espectacular. Después del confinamiento, el mismo patrón. Cada vez más menores y cada vez más chicas y niñas entre estos menores.
Mayoría de niñas ahora mismo. De hecho, antiguamente la mayoría eran hombres adultos que querían transicionar hacia mujer. Ahora mismo son niñas, adolescentes, que quieren ser chicos. Para Silvia Carrasco, el aspecto más lesivo de esta ley es que es una de la ley mordaza que limita a los sanitarios, a los padres o a los profesionales como ella, que ha tenido que dar clase en la universidad con policía en la puerta, por decir, entre otras cosas, que esta ley ataca a las mujeres. Ella también es presidenta, de hecho, de Feministas de Cataluña.
Bueno. Reducen ser mujer a un sentimiento. Entonces, estas políticas de igualdad se convierten en papel mojado si no sabes quién es una mujer. Entonces, hemos visto episodios lamentables en debates electorales, en declaraciones de ministras que dicen, bueno, es que es muy difícil definir una mujer. A ver, cualquier criatura lo sabe, ¿eh?
Bueno, pues este es el tema, ese informe COPE Ley Trans con todas estas historias, protagonistas, expertos, datos, que está disponible en nuestra web, en cope.es. Gracias, Ana.
Chao.
Yo me llamo Irene, tengo 25 años y llevo un año y medio en Jesu Comunio.
Es Irene, una joven que sintió un día la llamada a la vida consagrada e ingresó en el Instituto Religioso Jesu Comunio. Como esta joven, existen otras muchas personas que han sentido la vocación a la vida consagrada. Hoy se les recuerda a todos en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Se celebra todos los años coincidiendo con el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Otro ejemplo es el de María, que ingresó en el Monasterio de la Conversión en las Hermanas Agustinas de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Ella siempre participaba en la vida parroquial.
Yo realmente siempre he sido como muy participativa en estas cosas de la parroquia. Y mi familia, pues siempre hemos pertenecido a la parroquia. Mis padres se conocieron en la parroquia. nunca he dudado de que Dios era o no era, ¿no? Es que era, formaba parte de mí.
Fue su vocación, aunque también María tuvo dudas. Le costaba dar el paso, pero finalmente descubrió que su vida estaba hecha para Dios.
A medida que fui creciendo, pues en el cole yo era la que típica voy a las convivencias, voy a tal, pero sin pensar. De hecho, cuando las monjas decían, tú monja no sé qué, yo ni hablar. O sea, dejadme en paz, es que no quiero saber nada, yo me voy a casar, yo empeñada.
Bueno, igual que Irene y María tuvieron su vocación al sacerdocio, también la experimentó Diego Villanueva, que es seminarista de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Bueno, Diego, ¿cómo era tu vida antes de ir al seminario?
Pues bueno, yo llevaba mucho tiempo ya siendo monaguillo, o sea que desde, digamos, primero de la ESO, yo ya llevaba una vida de parroquia bastante movida, digamos. Además, a partir de los 16 años me hice cargo del coro de la parroquia. Anteriormente lo llevaba un sacerdote mayor que ya pues lo tuvo que dejar porque ya veía que no podía, y pues yo lo asumí, porque también entonces yo estaba en el conservatorio. Yo estaba estudiando clarinete, estudié hasta tercero de grado medio, a la vez que estudiaba en el instituto.
¿Y tu vocación cómo surge, Diego?
Bueno, yo no vengo de una familia, digamos, practicante, ¿no? Uh-huh. En su mayoría, pues en mi casa, digamos, no hay costumbre de ir a misa los domingos. Sin mis abuelos paternos, pues sí que tienen esa costumbre. Y, bueno, recuerdo que de pequeño, pues a las procesiones de Semana Santa en mi pueblo, a alguna misa, pues sí que iba con mis abuelos. Pero la cosa empieza con la catequesis de comunión, ¿no? Es cuando ya empiezo a ir a misa todos los domingos, empiezo a saber cosas de la fe, de Jesús, de la Iglesia, de Dios, y me empiezo un poco a meter en la parroquia, ¿no? Hago la primera comunión y, bueno, pues lo que suele pasar que desaparezco, ¿no? Desaparezco no porque no me gustara ni no estuviera convencido, ¿no? Sino porque, bueno, pues mis compañeros dejaron de ir. Mi familia no había costumbre de ir, pues bueno, yo dejé de ir. Y así estuve pues hasta que, digamos, hice la comunión en cuarto, a finales de cuarto de primaria, pues en quinto y sexto de primaria no di religión, o sea, yo me desapunté, entonces todavía no sé, todavía, vamos, fui el único que dio valores de mi clase, todavía no, ya eso se da más, pero entonces no se daba, ¿no? Yo era el único de mi clase que se quitó de religión. Porque, bueno, yo pensé, digo, bueno, ya que no voy a la iglesia, pues yo, en fin, esto, pues no tengo que dar religión. Entonces me quité de la clase de religión y así estuve hasta que un día, estando ya en primero de la ESO, un domingo, pues se me ocurrió volver a la parroquia. Yo no sé exactamente por qué. El punto es que me gustó tanto lo que me volví a encontrar, que era lo que yo había dejado, pues que ya comencé a ir todos los domingos de nuevo y al poco tiempo ya me hice monaguillo. Hasta que ya pasé de ir semanalmente a ir cada vez que podía. Cada vez que mis estudios me lo permitían, pues iba. A veces iba pues dos, tres veces en semana. Y bueno, llegó un punto en el que el cura me preguntó que si yo quería ser cura como él. Y yo le dije que sí. Así fue.
Lo comentabas, tú no vienes de una familia católica. No sé si tu ambiente, tu entorno, no te ayudó mucho, no favoreció esta llamada.
Pues bueno, no especialmente. A mí me dio catequesis de comunión la madre de un buen amigo mío. Pero quiero decir, más allá de eso, en el ambiente de los amigos, en el colegio, en mi familia, no había especialmente ese ambiente, no existía eso.
Bueno, Diego, estamos hablando contigo porque hoy es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Tú estás en un seminario, te estás preparando para ser cura. Diego, ¿tú cuál crees que es la importancia de esta Jornada Mundial?
Bueno, pues creo que lo más interesante de esta jornada no es concienciarnos a toda la Iglesia de nuestra naturaleza misionera. La Iglesia es misionera por naturaleza, ¿no? No es que sea cosa de un grupo, de decir, no, estos curas son misioneros, o este grupo, esta congregación es misionera. No, toda la Iglesia es misionera. Y creo que esta jornada viene a poner el foco ahí, ¿no? Y que la misión no es, digamos, irse a un sitio en particular, sino que la misión ha de ser nuestra propia vida, vivida en autenticidad como cristianos, allí donde nos encontremos, ¿no? Por tanto, se puede hacer misión en Extremadura, se puede hacer misión en Madrid, se puede hacer misión allí donde cada uno se encuentre, porque es la llamada del cristiano, ¿no? A proclamar el Evangelio con su vida primero y con palabras también, si fuera necesario.
Bueno, Diego Villanueva es seminarista y con él hemos hablado con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, como la que él tuvo y tiene. Muchísimas gracias, Diego.
A ustedes.
Así llegamos a las 2:30, hora y media, hora menos en Canarias. Enseguida te cuento la última hora de esta jornada electoral en País Vasco, aquí en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Sigues en Mediodía COPE en este domingo marcado por las elecciones vascas, en las que cerca de 1.800.000 personas están llamadas a las urnas en unos comicios en los que Bildu podría ganar por primera vez en la historia, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en votos. Elecciones en las que el PSE quiere ser la llave del gobierno, mientras que el Partido Popular espera la sorpresa. A esta hora, todos los candidatos a Lehendakari ya han votado y, como suele ser habitual, han llamado a la participación.
Llamar a la participación de la sociedad vasca es un día muy importante para el futuro de Euskadi.
Un llamamiento masivo a la gente a que acuda a votar y haga posible el cambio en el día de hoy.
Hacer un llamamiento para que la gente participe, ¿no? Decidir el futuro colectivamente creo que es una responsabilidad de todos y de todas.
Lo que queremos es que haya una gran participación, que la gente se anime a votar. Hace un día perfecto para salir a votar.
Unas elecciones en las que, por cierto, más de 75.000 jóvenes votan por primera vez. En el Parlamento Vasco hay 75 diputados. Como dato significativo, como particularidad, las tres provincias se reparten un idéntico número de escaños, independientemente de la población, y esta es una clave. A pesar de que Vizcaya es con diferencia la provincia con más votantes, aporta los mismos diputados que Álava, que es la que menos. De esos 75 diputados que tiene el Parlamento de Vitoria, si atendemos a la media de todas las encuestas que se han publicado durante la campaña, tras las elecciones de hoy, 3 de cada 4 van a ser soberanistas. Casi el 75% de los representantes de la Cámara llegarán bajo las siglas del PNV o de Bildu. Y 3 de cada 4 van a ser de 2 partidos que son socios del PSOE en Madrid, de 2 formaciones imprescindibles para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Esta es la primera gran foto que nos van a dejar estas elecciones de hoy, al margen de si son las más reñidas de la historia en esta comunidad, en País Vasco, de si estamos ante un duelo inédito porque Bildu puede sobrepasar al PNV por primera vez, de si la subida del Partido Popular va a ser lo suficientemente significativa y de si el resto de partidos, Vox, Sumar y Podemos, se quedan sin puntuar. Todos esos son escenarios posibles, pero la suma abrumadora del soberanismo, que parece inevitable, va a tener también consecuencias para el conjunto de España. En cualquier caso, ninguno de los 2 partidos va a conseguir una mayoría absoluta, ni PNV ni Bildu, y por ello esta misma noche se va a empezar a hablar de pactos. Y aquí aparece el PSE de Eneko Andueza, que va a tener la llave, aunque la opción que cuenta con más papeletas es esa reedición de un gobierno del PNV en coalición con el PSE. Este es el contexto y en COPE, tras el cierre de los colegios, vas a poder escuchar todos los detalles del escrutinio, el análisis de los resultados y los posibles pactos en un programa especial en el que va a estar al frente el director de la linterna de COPE, Ángel Expósito. Esto será a partir de las 8:30 en COPE Más, en todas nuestras aplicaciones móviles, en cope.es y también en redes sociales. Te saluda Sandra Senjo en este Mediodía COPE en este domingo y a esta hora vamos a repasar otras noticias del día con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco ha pedido no ceder a la lógica de la guerra en Oriente Medio.
El Santo Padre ha recordado que reza cada día por la paz en Palestina e Israel y por su deseo de que estos dos pueblos puedan dejar de sufrir.
Rinnovo l'appello a non cedere alla logica della rivendicazione.
De nuevo el llamamiento a no ceder a la lógica de las reclamaciones de la guerra, que prevalezcan en cambio las vías del diálogo y de la diplomacia que pueden lograr tanto. Rezo todos los días por la paz en Israel y Palestina. Espero que estos dos pueblos puedan dejar pronto de sufrir.
Francisco también ha instado a no olvidar a la martirizada Ucrania, ha dicho que sufre tanto.
El avión medicalizado del ejército que trae de vuelta a España al joven que padece una pancreatitis aguda ya ha salido de Tailandia.
Sí, está previsto que aterrice a primera hora de esta tarde en Bilbao, donde se va a trasladar a Alex García al Hospital de Cruces. Sabemos que en el momento del despegue estaba estable. A bordo de la ambulancia aérea, además del paciente, viaja su madre, su cuñada y también una tripulación de 11 sanitarios militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación.
Y Koldo García comparecerá mañana en la comisión del Senado que investiga el fraude de las mascarillas.
El que fuera mano derecha del exministro Ábalos está obligado a presentarse en la Cámara Alta, pero no a responder a las preguntas que le vayan haciendo los representantes de los grupos parlamentarios al estar investigado en la Audiencia Nacional. Lo previsible es que se acoja a su derecho de guardar silencio para preservar su estrategia de defensa y no comprometer sus declaraciones judiciales.
Gracias, Alicia. Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, vamos con la última hora del Clásico. Ahora mismo las directivas del Real Madrid y del Barcelona están en la comida oficial previa al partido.
A las 9 de la noche arrancará el choque en el Santiago Bernabéu y los mandatarios de ambos clubes ya están juntos. Los de Xavi llegan al Santiago Bernabéu con la intención de dormir a 5 puntos del líder y meterse en la lucha por el título, mientras que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti quiere liquidar la liga y dejar la vista para sentencia. En el resto de la jornada está en juego el Getafe Real Sociedad con empate a uno entre los dos equipos. Los goles han sido de Barrenechea y Latasa y a partir de las 4:30 Almería-Villarreal y Alavés Atlético de Madrid. En motor ha finalizado el Gran Premio de China con una nueva victoria de Max Verstappen. Norris y Pérez completan el podio. Carlos Sainz no ha podido superar la quinta posición y Fernando Alonso ha quedado séptimo. En tenis, en apenas una hora arranca la final del torneo Conde de Godó en Barcelona entre Tsitsipas y Ruud, y en baloncesto han terminado dos partidos de la Liga CB: Juventud 96, Básquet Girona 90 y Zaragoza 70, Real Madrid 79.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este domingo en Cope, el partido que para el mundo. ¡Clásico!
¡Comienza el partido!
Vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Nos vamos a esta hora hasta el País Vasco, te lo hemos avanzado al comienzo de este informativo. El dato de participación en las elecciones es del 28%, es el dato además real hasta la 1 de la tarde. Elisa López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, hasta la una de la tarde, durante las primeras cuatro horas, han votado el 28% de los vascos. Es el doble de la participación registrada en 2020 hasta las 12 de la mañana, que fue del 14%, la más baja de la historia por la pandemia, pero también supera la participación de hoy con creces al 15,4% registrado en 2016. Si bien la comparativa con estas dos contiendas y con todas las anteriores no es justa del todo, porque ahora es un dato real el que tenemos por primera vez, gracias a una nueva aplicación del Gobierno Vasco. Antes eran estimaciones y además ahora se contabiliza una hora más, hasta la una de la tarde y no hasta las 12. El tiempo invita a ejercer el derecho al voto, es fresco y soleado, y además estos comicios son los más reñidos. No está claro que el PNV repita la hegemonía. El caso es que muchos vascos han depositado ya su papeleta. En Vizcaya lo han hecho el 27,4% de los electores, en Álava el 25,9%, y en Guipúzcoa, donde H. Bildu tiene el granero de votos, ha subido esa participación hasta el 30%. Sobre la participación de las tres capitales vascas, habla el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.
En Bilbao ha votado el 25,7% del electorado. En Donostia la participación es del 29,5%. En Vitoria-Gasteiz ha votado el 25,3%. La jornada continúa desarrollándose con completa normalidad.
Veremos lo que ocurre al final de la jornada en cuanto a la participación. La media de todas las elecciones vascas es de cerca del 64%.
Gracias, Elisa. Bueno, la jornada electoral en País Vasco, que está transcurriendo con normalidad. Casi 1.800.000 electores que están llamados a las urnas en estos comicios para elegir al nuevo lehendakari que sustituirá a Íñigo Urkullu. Más de 75.000 jóvenes, además, van a poder votar hoy por primera vez. Jefa de informativos de COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo que tenemos claro es que a partir de mañana habrá un nuevo lehendakari en Euskadi. Todos los candidatos coinciden en la importancia de las elecciones y en los llamamientos a participar, pero también parece que los ciudadanos que están votando han entendido que son comicios disputados porque podría haber un cambio y hay que acudir a votar.
Bueno, yo creo que cambio no va a haber, pero habrá en breve, sí, porque los de Herri están creciendo mucho.
Lo peor es que lo he hecho a cara o cruz y no lo sé, no tengo ni idea.
Con ganas también, creo que es un deber de los ciudadanos y luego nos quejamos de muchas cosas, entonces tenemos que poner nuestro granito de arena.
Salvo algunos despistes y anécdotas que han protagonizado en esta ocasión los mismos candidatos, los de Bildu, Sumar o Podemos, todo va según lo previsto y Manuel Pradales, candidato del PNV, advierte de que está en juego el futuro de Euskadi. Su principal rival, Pello Otxandiano, emplaza a los electores a poner en marcha el cambio. El socialista Eneko Andueza quiere que los resultados reflejen la pluralidad y la diversidad que tiene Euskadi y el popular Javier de Andrés espera un gran respaldo para ser decisivos en el próximo Parlamento Vasco. A esta hora todos los candidatos almuerzan con sus familias antes de conocer esta noche esos resultados definitivos.
Gracias, Eloisa. Vamos a seguir muy pendientes de los comicios en País Vasco, pero este domingo hay más asuntos. En las últimas horas, la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 60.000 millones de dólares. Y así lo han celebrado los miembros del Congreso, ondeando banderas de Ucrania en la Cámara de Representantes. Por su parte, Rusia ha reaccionado a este nuevo paquete de ayudas, asegurando que, pese a él, Ucrania perderá la guerra, mientras que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se ha mostrado agradecido al gobierno estadounidense.
Hoy recibimos la decisión tan esperada. El paquete de apoyo estadounidense por el que hemos estado luchando con tanto ahínco. Y es un paquete muy significativo, que lo sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestras ciudades y pueblos que sufren el terrorismo ruso. Agradezco a todos los que apoyaron nuestro paquete. Esta es una decisión que salvará vidas.
un proyecto de ley que había permanecido bloqueado durante meses. Este paquete de ayudas, además de para Ucrania, va a una parte destinada, en concreto más de 26.000 millones de dólares para Israel y otra partida para favorecer la seguridad en Taiwán. En total hablamos de 95.000 millones de dólares, más una decisión de último momento, continuar adelante con un proyecto de ley para prohibir la red social china TikTok. Ana Huertas.
Argumentan que pone en riesgo la seguridad nacional. Ahora el Senado tiene que ratificar la ley. Después, y tras la firma de Joe Biden, TikTok tendría un año para vender su filial en Estados Unidos a una empresa americana antes de ser vetada. El objetivo que buscan es que TikTok deje de incorporar a su base datos de usuarios norteamericanos. Y si se aprueba finalmente esta ley para proteger a los americanos de aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, así la han llamado, no solo servirá para vetar a TikTok, sino a todas las aplicaciones de redes sociales que estén bajo el control de adversarios extranjeros, como podrían ser China, Rusia, Irán o Corea del Norte, y que puedan suponer una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, la inteligencia norteamericana ya acusó a Pekín de haber usado TikTok para influir en las elecciones de 2022 y advirtió de que podría intentar interferir también en los comicios de noviembre de este año. Por su parte, TikTok ya ha respondido, ha dicho que les parece lamentable y que esta prohibición pisotearía los derechos de libre expresión de 170 millones de estadounidenses, devastaría 7 millones de empresas y cerraría una plataforma que contribuye con 24.000 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos.
Y esta semana la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha aprobado la ley que prohibirá la venta de tabaco a todas las personas nacidas a partir de 2009. Es decir, los adolescentes que ahora mismo tienen 15 años no podrán comprar nunca una cajetilla de tabaco. Una norma que entrará en vigor en abril del año que viene, pero que no impedirá que cualquiera que puede comprar tabaco hoy lo pueda seguir haciendo en un futuro. En COPE nos preguntamos si una medida así podría aplicarse aquí en España, porque te recuerdo que el Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo plan antitabaco. Es una hoja de ruta para guiar a las comunidades hacia medidas más restrictivas. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, no descarta que esta prohibición de vender tabaco a los nacidos a partir de 2009 pueda ser una de las políticas a implantar aquí en España dentro de esa estrategia de reducir el consumo de tabaco y el número de nuevos fumadores.
Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país.
Bueno, ¿y qué opinan los expertos? Pues desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo creen que sería una medida eficaz y aseguran a COPE que en el caso de plantearse aquí, en España, la apoyarían. Francisco Pascual es su presidente.
Es una medida efectiva, eficaz, que redundaría en la disminución del consumo de tabaco y, por lo tanto, de sus nefastas consecuencias sobre la salud. Apoyaríamos esta medida teniendo en cuenta que en España lo único que quedaría sería buscar un encaje legal para que la medida fuese efectiva y no tuviese ningún tipo de problema en su recorrido, especialmente judicial.
Y sobre todo creen que sería muy efectiva para avanzar hacia el objetivo principal de todos estos planes antitabaco, que no deja de ser otro que el de lograr una sociedad libre de humo, algo que en la actualidad puede sonar poco realista en un momento en el que uno de cada tres españoles fuma, al menos ocasionalmente. Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo van más allá y creen que este sería un primer paso para el objetivo final, que debería ser directamente prohibir la venta de tabaco en España.
Creo que no es bueno que vendamos tóxicos, que no haya una correcta regulación y que, por lo tanto, si es algo que no beneficia en nada a la persona y, al contrario, siempre, en todas las ocasiones y a todos los grupos de edad y personas, causa perjuicios, igual el final de este recorrido sería impedir la venta de tabaco y de todos sus derivados.
Bueno, Reino Unido no ha sido el único país en prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2009. La primera región en hacerlo fue Nueva Zelanda, lo hizo en diciembre de 2022 y con el mismo objetivo, conseguir una generación libre de humo, en su caso en el año 2025, algo que suena todavía menos realista, ¿no? Esta prohibición formaba parte de un paquete de reformas entre las que se incluía disminuir la cantidad de nicotina de los productos de tabaco y reducir también los puntos de venta. Y estas normas también traían multas de hasta 90.000 euros para quienes no las cumplieran. Sin embargo, un año después, con la llegada de un nuevo gobierno, todo esto ha quedado en el aire porque el Ejecutivo de Nueva Zelanda reconoce los problemas que supondría para la recaudación de impuestos, que es otra de las derivadas del tabaco. Aquí en España es, de hecho, el producto que más impuestos tiene, un 80% de su importe lo son. Bueno, este fin de semana te hemos hablado de la crisis que atraviesa la atención primaria. 459 plazas MIR de medicina familiar y comunitaria se han quedado libres este 2024, que es más del doble que el año pasado. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que va a abrir una convocatoria extraordinaria para ofertar todas estas plazas. Va a ser el miércoles a partir de las 10. Y el problema de la falta de médicos, que afecta a nivel nacional, se refleja también en las listas de espera y no solo en atención primaria. En España, 850.000 personas están esperando una operación. No son urgentes, pero aún así estamos ante una nueva cifra récord. De media, la espera para estas operaciones es de 128 días, más de 4 meses. La comunidad con menos espera es Madrid, con 51 días, y la que más, Extremadura, con 181. Pero según la Asociación de Pacientes, estos datos se quedan cortos y nos aseguran en COPE que son muchos más. Su presidenta es Carmen Flores.
Son falsos los días. No es verdad, que no es verdad. Ahora mismo, si contabilizamos desde que llegamos a atención primaria, que ya hay lista de espera, hasta que llegamos a la intervención quirúrgica, no es menos como, siendo muy, muy bondadosos, no es menos de un año.
Un año desde que se solicita la cita en atención primaria hasta que llega la intervención quirúrgica, algo que pasa factura también pues en la salud de las personas. En un año, una patología importante puede avanzar hasta el punto de que el médico no pueda hacer absolutamente nada. Pero además, al quedarse incapacitados, las personas pueden llegar incluso a quedarse sin trabajo. Es el caso de Jorge, un agricultor de 55 años que lleva 2 años sin trabajar.
Tengo una artrosis en la cadera derecha y llevo ya 2 años en una lista de espera para que me puedan poner una prótesis total. Debido a mi profesión, no puedo trabajar, tengo muchísimos dolores. He puesto ya más de 5 reclamaciones en la oficina de atención al paciente. Debido a este problema, me está creando una depresión por no poder hacer una vida social normal.
Por su parte, Alberto Pérez, presidente del Sindicato Médico de Navarra, nos recuerda que todos los ciudadanos podemos acceder, o debemos acceder, mejor dicho, a un sistema sanitario de calidad.
Los pacientes pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria satisfactoria, que a uno lo atiendan en tiempo y forma y que no tenga que estar con patologías terribles durante meses y meses esperando a que alguien le vea, para que luego le pida una analítica y otra vez meses y meses para que alguien le cuente cómo ha salido la analítica. Bueno, esto es un verdadero horror.
Bueno, las especialidades con más acumulación de pacientes, con más listas de espera, son traumatología, con más de 200.000 personas, seguida de oftalmología y cirugía general. Y por cierto, te recuerdo que este martes en COPE tendremos una programación especial centrada en la sanidad, en la que los comunicadores van a recorrer España para hacer una radiografía de la situación de nuestro sistema sanitario. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Bueno, todo esto mientras en Galicia, atención al dato, la esperanza de vida supera en la actualidad los 83 años, que supera en 10 años la esperanza de vida media de todo el mundo. Y es que esta comunidad española es una de las más longevas de todo el planeta. Para que te hagas una idea, la confluencia de Pontevedra, Ourense y Lugo registra más de 2.000 centenarios. Se trata de la mayor población de ultralongevos de nuestro país. En concreto es la provincia de Ourense la que más centenarios tiene de toda España. Laura y Esperanza son dos de ellas.
Bien, gracias a Dios. Pues el día 4 de agosto cumplo 102.
Pues tengo 107. Me encuentro bien.
102 y 107 años. Y claro, te estarás preguntando, como todos, qué es lo que hacen en su día a día Laura y Esperanza para mantenerse tan bien con las edades que gastan. Pues mira, Laura lo achaca al ejercicio.
Me levanto, desayuno, ando una hora en bicicleta aquí en casa, luego vamos a dar una vueltecita por ahí por la calle con mi hija y comemos de todo, principalmente yo digo aquí en casa, cocidos, guisos y así normal, normal.
Y por su parte Esperanza tiene un ritual que no se salta ni un solo día.
Pues mi día a día ahora me levanto a las 11 y luego se me tomamos el chupito. Sí, claro, un chupito, una copa de licor café con cacahuetes, otra vez con pitachos, todos los días. Es una costumbre que ya no pasamos sin él.
Bueno, es un método que al menos a ella le ha funcionado, pero detrás de esta longevidad también hay otras claves, por supuesto, que han estudiado desde la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, como el estilo de vida, la alimentación o también las relaciones sociales. José María Failde es su presidente.
En nuestros estudios lo que estamos encontrando es que concurren toda una serie de factores, entre ellos que son personas que han tenido una vida física muy activa, que mantienen pues unos hábitos alimentarios probablemente dentro de lo que es el patrón de la dieta atlántica, dieta mediterránea, y luego pues nos encontramos también que son personas muy conectadas socialmente, ¿no? Que se mantienen activas y que mantienen una ilusión por vivir y una esperanza vital muy importante.
Y algo muy importante que también recomiendan los expertos es tomarnos la vida con ánimo, rodearnos de la naturaleza y buena comida, que además de eso en España sabemos un rato. Cada vez es más habitual hacer planes con más tiempo de antelación. Por ejemplo, hace bien poco el cantante Dani Martín, a quien escuchas, anunció una gira de conciertos que empieza dentro de 1 año y 8 meses y para la que ya no quedan entradas. Una de las afortunadas en conseguir una fue Paula.
Me hice las colas virtuales de las primeras, creo que 3 fechas enteras. O sea, a lo mejor estuve medio día en una cola virtual, en clase, además, desde por la mañana, y conseguí coger las entradas a las 4 de la tarde o así. Y cogí para la tercera fecha. Y ese concierto es para diciembre del año que viene, ni de este año. Que si no las coges en ese momento, es que luego te quedas sin entradas.
Este fenómeno se da también pues con la planificación de los viajes o en otros planos de nuestra vida, como quedar con nuestros amigos de toda la vida, que a veces resulta misión imposible, ¿no? Por ejemplo, reservar una mesa en nuestro restaurante favorito. Pero ¿de dónde nace y por qué esta necesidad de planificarlo todo y con tanto tiempo? El psicólogo Guillermo Fouce nos lo explica en COPE y nos dice que cada vez necesitamos tenerlo todo más controlado.
Necesitamos como tener todo lleno, ¿no? Es un poco combatir una cierta sensación construida de vacío, ¿no? Tenemos miedo a aburrirnos, miedo a no hacer nada. Nos pasa en nuestras relaciones también, ¿no? Es como que necesito tener esa estructura llena en todo momento.
Parece que cada vez le damos menos espacio a la espontaneidad y a la improvisación. Y una de las cosas que hacen que esta situación sea cada vez más habitual es que cuanta más gente hace algo, por ejemplo viajar, pues más personas se sienten obligadas a querer seguir esa tendencia, ¿no? A vivir esa experiencia. Esto puede convertirse en un problema, el querer tenerlo todo planificado, porque puede llegar incluso a provocar ansiedad, llegando pues a una sensación de que no tenemos tiempo para no hacer absolutamente nada. Aunque este reflejo de la ansiedad por planificarlo todo con mucha antelación también puede tener un motivo económico, ¿no? El querer abaratar los planes en un momento en el que el ocio se ha encarecido un 3,8% según el último dato del IPC, y esto se refleja también en lo que está pasando con la final de la Champions. Y es que a pesar de que al Real Madrid todavía le quedan por afrontar las semifinales contra el Bayern de Múnich para llegar a Wembley, donde se va a disputar la final el próximo 1 de junio contra el vencedor del otro duelo de semifinales del Borussia PSG, ya hay aficionados merengues que buscan o incluso tienen billete y alojamiento para viajar a Londres.
Los últimos años, desde que empiezan a salir los emparejamientos de octavos, al ya tener la fecha confirmada de las finales de donde es la Champions y la fecha en la que es, yo lo que suelo hacer es adelantarme y a través de aplicaciones de alojamiento y demás hoteles que tienen posible cancelación gratuita, pues lo que suelo hacer es reservar en 3 o 4 sitios, porque es verdad que ahí te cancelan esa habitación, ese hotel y demás para aprovechar en esas fechas y subirte el precio. Entonces yo pues suelo aprovechar y con meses de antelación reservo.
Él es Edu, un aficionado del Real Madrid que viaja a menudo para ver a su equipo por Europa. Cada año se anticipa y reserva varios hoteles en la ciudad donde se disputa la final para esquivar la subida de precios según se acerca la fecha. Siempre lo hace claro con antelación. También tiene previsto adelantarse al resultado de las semifinales contra el Bayern de Múnich para comprar su avión, su billete directo a Londres.
La ida de la Champions League contra el Bayern de Múnich fuera de casa es el día 30 de abril. Pues si nos vamos con un resultado positivo o un empate, como yo confío en el Real Madrid, a partir de ese mismo día me compraría los vuelos ya directos Madrid-Londres.
Bueno, la verdad es que hay muchas opciones por parte de los aficionados para tratar de abaratar el sueño de ver en directo una final de la Champions, porque ahora mismo, por ejemplo, un vuelo directo a Londres ronda los 400 euros, pero es que en cuanto se conozca el finalista, este precio llega a alcanzar los 1.000. Es una cita especial para cualquier aficionado al fútbol y nada barata al margen de la entrada, por lo que cada vez más aficionados tratan de conseguir su billete para la final, antes incluso de que lo haga su equipo, en este caso el Real Madrid. Lo que está claro es que muchos retomarán sus reservas a partir de mañana, porque lo que toca hoy es el clásico de Liga en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona, que puede o no despejar quién será el campeón y que vas a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. También es el programa especial dirigido por Ángel Expósito a partir de las 8:30 por COPE+, con vistas a esas elecciones.